Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
A las 6:04 tenemos en línea al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ya en segundos hablamos con él porque queremos escuchar a parte fundamental del pronunciamiento que hizo el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas a propósito de las investigaciones que se adelantan tras el atentado en el Centro Comercial Andino. Esto dijo el presidente.
Quiero informar a los colombianos que las investigaciones sobre los responsables del atentado en el Centro Andino van por buen camino. Son sólidas y van por buen camino. Eso es lo que podemos decir hasta el momento. Hemos estado adelantando todo el día de hoy estas investigaciones junto con la Fiscalía y van por buen camino.
Es lo que ha dicho el presidente de la República, Juan Manuel Santos. No se han revelado más detalles. Como les decíamos, tenemos en línea al ministro del Interior, Guillermo Rivera, y a él le queremos preguntar justamente sobre estas investigaciones y otros temas que también son delicados de las últimas horas, como el secuestro de dos periodistas holandeses en la zona del Catatumbo. Señor ministro Rivera, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Ministro, sin entorpecer las investigaciones, por supuesto, ¿alguna información adicional que se pueda dar a los colombianos sobre cómo avanzan esas pesquisas para dar con los responsables del atentado en el Centro Comercial Andino?
No puedo informar nada distinto a lo que el señor presidente ya ha dicho. Sabemos que las investigaciones van por buen camino, que están al frente de las mismas el propio fiscal general de la Nación y el señor director general de la Policía. Desde el primer momento ellos han asumido la responsabilidad de liderar esas investigaciones, pero no tenemos autorización para revelar detalles, justamente para proteger la buena marcha de la investigación.
Inicialmente se habló de tres hipótesis, ministro. ¿Alguna de ellas ya ha sido descartada? Es decir, ¿ya se está cerrando un poco más la investigación en torno a alguna de ellas?
Bueno, ofrecerle una respuesta a esa pregunta me obligaría a revelar detalles para los cuales no estoy autorizado. Lo que se dijo desde el principio es que no se descartaría ninguna hipótesis y que esta investigación se iba a adelantar desde el más alto nivel de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional de Colombia, y así se está desarrollando.
Señor ministro, ¿algunas medidas excepcionales de seguridad para centros comerciales, para zonas en donde se pueda prever algún tipo de atentado? De hecho, ¿se tiene información de posibles nuevos atentados en la ciudad de Bogotá o en otras ciudades?
No tenemos información sobre posibles nuevos atentados. Sí hay un dispositivo adicional de seguridad, especialmente en Bogotá. Pero lo más importante, como lo señaló el presidente Santos desde el mismo sábado en la noche, es que los ciudadanos no nos dejemos amilanar por el terrorismo. El terrorismo lo que busca es que los ciudadanos no puedan desarrollar su vida normalmente, que cunda el pánico. Y justamente lo que hay que hacer es lo contrario, tratar de llevar la vida con normalidad, no dejar de hacer las actividades que normalmente se desarrollan para no darle gusto a quienes quieren sembrar el terror, a quienes quieren sembrar el pánico. En este momento pues hay un dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Nacional y por las autoridades distritales, de tal manera que los ciudadanos de Bogotá pueden tener la tranquilidad de que las autoridades están actuando, están trabajando intensamente para garantizar condiciones de seguridad.
Ministro Rivera, ¿y cómo está la atención a las víctimas, la ayuda, incluso la labor de indemnización que se anunció en las últimas horas a quienes murieron, a sus familias, por supuesto, y a quienes resultaron heridos?
Eso está avanzando muy bien. Desde el mismo sábado en la noche y durante el domingo se comunicaron a las personas las decisiones que había tomado el gobierno en materia de indemnizaciones. También se estuvieron haciendo los ajustes en el sistema de salud para que pudieran ser atendidas de manera integral, para que no solamente a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino también a través de las disposiciones que están en el ordenamiento jurídico para eventos como el de esa naturaleza. De tal manera que ha habido un contacto permanente con las víctimas, una atención inmediata. Y creo que en esa tarea, digamos, no hay nada que lamentar. Hay por el contrario, una decisión y una actitud del gobierno nacional y distrital inmediata y muy eficaz.
Ministro, hay cierto escepticismo de los bogotanos y de los colombianos porque de los últimos atentados en Bogotá, pues eso parece que las investigaciones van quedando como en el olvido. Pasó con la explosión de la Macarena, sí que fue el ELN, pero no hay capturas, por lo menos no que nos hayan contado. Ahora ha aparecido este famoso grupo que nadie conocía, el tal MRP, que lo niega hoy en un comunicado. Vaya usted a saber si eso es cierto o no, pero desde entonces también se han responsabilizado de 2 o 3 ataques con petardos y tampoco hay capturados. ¿No será que estamos en mora de resolver pues un casito, por lo menos, ministro?
Bueno, no, las investigaciones han venido avanzando. En el caso de la policía que murió en la Macarena, se identificó el origen de ese atentado. Las autoridades han venido avanzando en lo que tiene que ver con la identificación individual de los responsables para proceder a las capturas, y en este caso estamos seguros de que muy pronto habrá información relevante en materia de resultados de esta investigación. El Gobierno Nacional, en coordinación con la Fiscalía y con la Policía, está empeñado en que así sea y esperamos que muy pronto existan noticias.
Cuando estamos hablando de muy pronto, ¿estamos hablando de cuestión de días, ministro, para tener resultados concretos?
Yo no me quiero comprometer con días, pero muy pronto. Lo que han dicho las autoridades que están adelantando las investigaciones es que avanzan muy rápidamente, con mucha solidez. Desde el primer momento se están utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles de tal manera que se pueda dar muy pronto con los responsables de este vil atentado para ponerlos a buen recaudo de la justicia.
Ministro, el otro tema tiene que ver con el secuestro de 2 periodistas holandeses en la zona del Catatumbo. Esas primeras versiones apuntan al ELN. ¿Qué información tiene el Gobierno Nacional sobre este caso?
Ayer recibimos la información proveniente del señor vicedefensor del pueblo, de un par de periodistas holandeses que se encontraban en la zona de Catatumbo, particularmente en el Tarra, o específicamente en el Tarra, y que están desaparecidos. Estamos confirmando los hechos y seguramente en el transcurso del día tendremos más información. Digamos que de manera especulativa podría uno decir que en esa zona operan grupos armados al margen de la ley, pero no tenemos todavía certeza de si están en poder de ellos, y esperamos muy pronto también poder tener esa información. Hoy estamos en la labor de verificaciones para poder ofrecer una información más precisa de lo que ocurrió con ellos.
Claro, pero a pesar de no tener esa certeza, dijéramos que se habla de la actuación del ELN en esta zona, y uno se pregunta, ministro, por supuesto, el ELN no para de secuestrar y sigue sentado en la mesa de conversaciones. De confirmarse que el ELN tiene en su poder a estos 2 periodistas holandeses, ¿sería momento de replantear esa mesa de conversaciones?
Desde el primer momento se le ha insistido en la mesa de conversaciones al ELN la necesidad de que ellos públicamente renuncien al secuestro. Yo diría que, al menos por cuenta del gobierno, la mesa no ha avanzado hacia otros temas porque se les ha puesto de presente la necesidad de una renuncia pública al secuestro. Ese tipo de hechos, si se llega a confirmar que es el ELN, pues es el que tiene, digamos, esa mesa en el estado de avance en el que se encuentra. Es decir, que no avanza a la velocidad que quisiéramos porque el gobierno no puede pasar a otros temas que están en la mesa de conversaciones, en la agenda temática, en la medida en que el ELN no asuma un compromiso público de renuncia al secuestro.
Entendemos. Ministro, hay una última inquietud a propósito justamente de una noticia que leemos en el periódico El Tiempo y de la cual veníamos hablando ya, y es la posibilidad de que el gobierno frene, objete 4 leyes que se aprobaron en el Congreso de la República por física falta de plata. 2 de ellas tienen que ver con el tema de pensiones, que ha generado bastante debate, la reducción de semanas de cotización para mujeres que ganen hasta 2 salarios mínimos y la reducción de la cotización de los pensionados. ¿Se van a objetar esas leyes, esas 2 y 2 que tienen que ver con salud?
Justamente tenemos hoy a partir de las 6:45 de la mañana un Consejo de Ministros en el que vamos a evaluar la agenda legislativa que termina hoy. Esas iniciativas que usted menciona van a ser objeto de análisis para tomar alguna decisión. Tenemos además que analizar qué va a ocurrir con los proyectos de ley que fueron conciliados el día jueves con posterioridad al aplazamiento de un proyecto que debía tramitarse y votarse a través del procedimiento especial legislativo, dado que ese acto legislativo, el que estableció este procedimiento, señala que deben tomarse decisiones en torno a esos proyectos que se discuten en el marco de ese procedimiento especial, lo cual nos pone a pensar que es muy probable que queden viciados de nulidad los proyectos que se hayan votado con posterioridad al mismo, es decir, con posterioridad al aplazamiento. Ese análisis lo vamos a hacer ahora en la mañana en el Consejo de Ministros y se tomarán decisiones sobre qué proyectos van a ser o no objetados.
¿Estamos hablando de cuántos proyectos, ministro?
Bueno, tenemos toda la agenda legislativa que se aprobó en este semestre. No digamos, sobre las objeciones son muy pocos proyectos, pero en general vamos a hacer un balance de la totalidad de la agenda legislativa. Son por lo menos 25 iniciativas que, diríamos, merecen pues un análisis, una evaluación sobre su impacto, pero frente a la posibilidad de objeción, pues desde luego son muchos menos.
Claro, posibilidad de objeción, pero hablaba usted de algunos que pudieran haber quedado viciados, y le preguntaba, era por esos, ¿por cuántos de esos proyectos, de esos 25, de todos los de la agenda legislativa, pudieron haber quedado viciados?
No, son solamente 7 proyectos que se conciliaron con posterioridad al aplazamiento del acto legislativo de circunscripciones especiales de paz.
Correcto. Ministro, muchísimas gracias. Muy amable con los oyentes de RCN.
Muchas gracias a usted, Yolanda. Le deseo una feliz mañana, igualmente a sus oyentes.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, poca la información que se ofrece a propósito de las investigaciones después del atentado en el Andino. Él dice que no quieren entorpecer, pero que habrá muy pronto. Tampoco dijo cuántos días significa pronto, porque pronto puede ser una semana, un mes o 6 meses. Pero que pronto habrá información clara sobre los responsables del atentado en el Andino. No tienen confirmación de que los 2 periodistas holandeses estén en poder del ELN. Por lo pronto, para el gobierno nacional, están desaparecidos. Y dicen que van a adelantar pesquisas para saber si están en su poder o no. Y habla del análisis que se va a hacer hoy en la Casa de Nariño de la agenda legislativa, porque dice él que puede haber 7 proyectos que estén viciados.
Sí, así es. En cuanto al primer tema, Yolanda, el tema del Centro Comercial Andino, recordemos que el propio presidente Santos fue quien dijo que había 3 líneas de investigación, pero que no las iba a revelar para no entorpecer las mismas investigaciones. Pero lo que se ha sabido es que evidentemente por lo menos 3 líneas de investigación apuntarían en primer lugar a disidencias del ELN, como el caso de este Movimiento Revolucionario del Pueblo, o algunos lo denominan también Movimiento Popular Guevarista. Otra línea de investigación, el Clan del Golfo, en virtud de lo que se había conocido hace unas semanas cuando se dieron detalles relacionados con un supuesto plan expansivo de este Clan del Golfo a las grandes ciudades para cometer grandes golpes. Y una tercera línea, digo por lo menos 3, que podría ser la de participación independiente de extremistas de extrema derecha, extremistas de ultraderecha, que podrían querer de esta manera entorpecer el proceso de paz. Son líneas de las cuales se ha hablado sotto voce, es decir, que no se ha dicho de ello nada oficialmente, pero sobre las cuales están trabajando las autoridades.
Son las 6:18, ustedes escuchan RCN Radio.